She's ready to run the dark side of the moon. Play the five tones.
La colaboración de Ciencia de hoy, recibimos con nosotros a José Cordero de Capitalari Plantó. Egunon.
Egunon.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, Iori.
Es que ricasco por estar aquí el día de hoy.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues arrancamos, si te parece, presentando el tema del que vamos a hablar, que es, bueno, sobre Osakidetza. El profundo deterioro de esta es evidente y no se trata únicamente de una percepción. La desinversión, especialmente en atención primaria y servicios de salud pública, las listas de espera, la precarización y la temporalidad laboral, especialmente en los sectores feminizados relacionados con los trabajos de cuidados de la vida, la lesión sobre el derecho a la salud y las crecientes asimetrías de clase, también raza y género en el acceso al sistema son una realidad. La red Capitalari Plantó, en la que participáis diferentes sindicatos y organizaciones como Ingeniería Sin Fronteras, lleváis años denunciando esta cuestión y recientemente habéis publicado un informe para denunciar la tendencia a la privatización en Osakidetza. Hoy se encuentra con nosotras José, integrante de esta misma red que nombramos. Y empiezo, si te parece, con las preguntas. Este documento del que hablamos, la captura corporativa de Osakidetza, elaborado por vuestro grupo, describe la progresiva penetración empresarial en el sistema público vasco de salud. Pero antes de comentar algunos aspectos de este documento, ¿qué es? ¿Nos puedes explicar qué es esta captura corporativa de la que habláis y cómo afecta a nuestro sistema público de salud?
Bien, sí. Bueno, de acuerdo a la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la captura corporativa se define como el proceso por el cual las decisiones políticas responden al interés particular de un individuo, de un grupo reducido de personas o una organización privada, en detrimento del interés público, a causa de las acciones intencionadas de esos agentes privados. La consecuencia de esto es que hay una regulación injusta o ausencia de regulación cuando esta es necesaria para la protección del bien común, que resulta de esta manera perjudicado. Es decir, es un proceso que va derivando gran parte de los recursos públicos hacia el sector privado, de una manera injusta, ¿no? Entonces, de este modo, existe un choque entre un derecho público y el interés común, por un lado, frente a la maximización de la ganancia y el interés privado por el otro. La captura corporativa no se basa en una lógica win-to-win entre lo público y lo privado, como a veces se pretende presentar, sino que, muy al contrario, se sostiene sobre una flagrante contradicción entre un derecho humano, que es la salud, y un negocio privado. Esto conduce a un deterioro de nuestro sistema público de salud y a consecuencias sobre la salud de la población, que incluyen, entre otras, por un lado, la insatisfacción creciente de la población con los servicios sanitarios públicos, y como muestra está los resultados de la encuesta de salud, que muestra que la prevalencia de personas satisfechas con el sistema en 2023 disminuyó en más de 10 puntos respecto a 2018, sobre todo entre las mujeres, descendiendo en ese mismo porcentaje quienes creen que sus necesidades de atención sanitaria están bien cubiertas. Es decir, hay una clara insatisfacción, hay un claro aumento de la insatisfacción, sobre todo en el grupo de mujeres. Pero no es solo una percepción, sino que hay una serie de hechos que, bueno, que están detrás de esta percepción de la población. Entre ellos, por ejemplo, el porcentaje de mujeres de 50 a 69 años, que es la población llena del programa de cribado de cáncer de mama, ese porcentaje de mujeres que se realizaran una mamografía en este programa de cribado ha disminuido en casi 15 puntos respecto a 2018, situándose en el 67,1% del total en 2023. Este porcentaje de cobertura de un programa de cribado desde el punto de vista de la salud pública es bajo. Es importante que un programa de cribado, es decir, de prevención de una patología como este caso, el cáncer de mama, alcance coberturas altas para garantizar los resultados de dicho programa. En este caso, como vemos, ha habido una disminución a unos niveles importantes, ¿no? Pero es que además se evidencian notables diferencias en función del nivel de estudios y de estatus socioeconómico. Es decir, se generan desigualdades. Por otro lado, también hay un aumento de la lista de espera y las consecuencias sobre la salud de la población debido a los retrasos diagnósticos y terapéuticos. Entonces, estamos ante una situación que es percibida por la población claramente como de un deterioro del sistema sanitario público que tiene consecuencias sobre la satisfacción y sobre la salud de la población, originado por este proceso que denominamos captura corporativa de Osakidecha.
Nos gustaría saber también por qué y cómo se da este proceso de captura corporativa en Osakidecha.
Bien, la captura corporativa es un proceso global, es decir, ocurre en muchos países y en muchos ámbitos, sustentado sobre la posibilidad de negocio. Se ofrece una necesidad básica como es la salud, que en el caso de la salud alcanza el 10,4% del Producto Interior Bruto dentro del conjunto de la OCDE, de los países más desarrollados, y el 32,5% del presupuesto del País Vasco para 2026. Es decir, se tratan de cantidades muy importantes que para las empresas privadas suponen lo que ellas denominan un nicho de negocio muy importante. En el caso de Osakidecha, la captura corporativa se asienta sobre bases firmes, ¿no? Por ejemplo, jurídicamente se apuntala, como en el resto del Estado español, a partir de la ley 15.997 del 25 de abril sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobado durante el gobierno de José María Aznar. Esta ley permite la introducción de formas de gestión privada dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, esta es una de las bases que permiten esta privatización, este proceso de privatización y de captura corporativa. Económicamente, existe un notable poder corporativo vasco en el ámbito de la salud que se despliega en un número muy grande de ámbitos y sectores. Y por último, estas empresas cuentan en términos políticos con el favor indisimulado del PNV, PSE y PP, a partir de un entramado que vincula y compromete a instituciones y empresas dentro de una lógica de lobby, de alianzas público-privadas y puertas giratorias, como describimos en el documento que estamos comentando. Por lo tanto, la captura corporativa, lejos del relato oficial de eficacia y adaptación a los nuevos tiempos, es parte fundamental del proceso que vincula desinversión, precarización, deterioro sanitario y desigualdades crecientes, debido a que incluye los intereses privados y la lógica de maximización de beneficios como variable clave de esta ecuación de captura corporativa.
¿Y cómo se manifiesta y cuáles son las consecuencias de esta captura corporativa que nos hablas?
Bueno, en primer lugar, en el estancamiento de la inversión pública en salud, en bienes y servicios públicos, es decir, en bienes, no solo que se invierta dinero público en el sistema, sino que esa inversión vaya dirigido a bienes y servicios de propiedad pública, principalmente, ¿no? Y esto contribuye al deterioro creciente del sistema público, que favorece y a su vez justifica ante la opinión pública la presencia de empresas privadas. Es decir, si un sistema público se deteriora, que genera un malestar dentro de la población y facilita que esa opinión pública busque otras alternativas y su opinión respecto a la presencia de empresas privadas va siendo mayor. Esto es una lógica que se da muchas veces, ¿no? Se buscan alternativas ante un problema serio para el acceso a servicios sanitarios y eso va generando pues una desafección con el sistema público. En segundo lugar, la penetración naturalizada y creciente de estas empresas privadas dentro del sistema sociosanitario, dentro del sector sociosanitario, a través de conciertos, como a partir de la subcontratación generalizada de servicios generales, es decir, consultoría, digitalización, limpieza, seguridad, ambulancias, etcétera. Todo ello bajo el paradigma hegemónico de las alianzas público-privadas va generando, va contribuyendo a esta dinámica, ¿no? Complementario a esto, se origina un número importante de médicos y médicas, principalmente dentro del personal sanitario, que teniendo un empleo público, nutren también dinámicas privadas, compatibilizando ambas esferas, es decir, compatibilizando su desempeño público con su desempeño privado. Esta es una tendencia que también observamos y reflejamos en este documento. En tercer lugar, esto favorece un avance de los seguros privados, que es la auténtica contracara de la desinversión pública y la externalización generalizada. Esto, a su vez, alimenta las dinámicas privatizadoras al naturalizarlas, es decir, se vuelven algo natural, algo lógico, favoreciendo la desafección con el sistema público por parte de élites y clases medias que se pueden permitir estos seguros, lo que acelera el círculo vicioso de la corporatización del sistema. En cuarto lugar, la existencia de puertas giratorias entre cargos públicos y directivos de empresas privadas de salud es un fenómeno que cierra el círculo y engrasa la colusión de intereses de un poder corporativo en la comunidad autónoma vasca en favor de una sanidad privada. Esto origina múltiples consecuencias, ¿no? Entre las cuales se encuentra, como ya hemos comentado, el deterioro creciente del sistema público, menores garantías del derecho a la salud, asimetrías por clase y género, como hemos comentado anteriormente, el aumento de externalizaciones, es decir, privatizaciones, tales como conciertos, subcontratas y empleo público privatizado por esa compatibilización entre el desempeño público y privado de algunos profesionales, que se correlaciona con un aumento de mutuas y seguros privados y el aumento del protagonismo de las empresas privadas, la existencia de puertas giratorias a diferentes niveles directivos, incluidos consejeros y consejeras que van tejiendo una red de lobbies difíciles de romper si no hay una clara voluntad política para romperlo, para ello.
Uh-huh. Y déjame preguntarte también que en septiembre de 2024 leíamos desde la prensa que el gobierno vasco impulsó el Pacto de Seguridad Vasco de Salud con el fin de, leo textualmente, transformar el sistema sanitario público de Euskadi y garantizar una atención de calidad sostenible y equitativa a medio y largo plazo. Este año pasado, en 2025, en junio, se aprobaron los 24 documentos de líneas estratégicas. ¿En tu opinión, este pacto permitirá terminar con la captura corporativa de Osakidetza y garantizar así una atención, pues eso, de calidad, sostenible y equitativa a medio y largo plazo?
Bueno, en primer lugar hay que comentar que a este pacto fueron convocados un número importante de agentes de la sociedad vasca y, sin embargo, algunos de estos actores muy importantes, como por ejemplo ELA, que se descolgaron del pacto en sus fases iniciales, y otros seis como SUMAR, UGT, Comisiones, Sindicato Médico, SAPSE y LAB, optaron por no firmar el texto final en el que los agentes trasladaron su compromiso de seguir adelante en la cuarta fase de seguimiento y control. Y H. Bildu anunció su intención de no adherirse, aunque su firma aparece en el documento. Además, entre las cuestiones que mayor rechazo han generado dentro de este documento, dentro de este pacto, son los planteamientos sobre la colaboración público-privada, porque es una cuestión fundamental. Es decir, si esa relación público-privada, a través de los mecanismos que hemos comentado anteriormente, continúa o incluso se siguen incrementando, difícilmente se podrá romper con esta captura corporativa actualmente existente en Osakidetza, ¿no? Tal y como comentamos en nuestro documento sobre la captura corporativa de Osakidetza, uno de los aspectos clave es revertir el estancamiento en inversión pública en salud en recursos y servicios públicos, ¿no? Ya que es el marco fundamental que favorece y justifica la presencia de empresas privadas, ¿no? Como comentábamos anteriormente, favorecer el deterioro del sistema público. Es verdad que los presupuestos en salud en el País Vasco se han ido incrementando, pero están lejos de alcanzar, por ejemplo, la media de los países de la OCDE, de los países más desarrollados, ¿no? Que es, creemos que el marco de referencia o con quien tenemos que compararnos, que no con el resto de comunidades del Estado español, que en algunos casos, bueno, pues es incluso peor, ¿no? En cualquier caso, transformar el sistema sanitario público de Euskadi requiere de un aumento real y sostenido de la inversión en recursos y servicios públicos. Es decir, no solo de las cantidades, sino dirigido además a recursos y servicios públicos, no a externalizaciones, no a privatizaciones, ¿no? Permitiendo la republicación del conjunto de las tareas y servicios de Osakidetza. Poner coto a las externalizaciones a medio plazo, definiendo y delimitando claramente la relación de la red pública con la red privada para evitar un trasvase de recursos públicos al sector privado que descapitalice y deteriore los servicios públicos. Yo creo que esto es una cuestión fundamental que no se da en las estrategias ni existe un compromiso claro a largo plazo. Dentro del pacto, por ejemplo, la línea estratégica 23 sobre la colaboración público-privada y el régimen de concertación, que se titula así, se insiste en la colaboración público-privada diciendo que es necesaria para poder prestar una atención sanitaria integral, sin plantearse una disminución del porcentaje actual destinado a colaboración público-privada. Lo que hace es una declaración de que no se va, o el marco, digamos, de referencia es que no se va a aumentar el grado de privatización que actualmente existe, ¿no? Eso no refleja, como decía antes, una voluntad de republicar los servicios públicos.
Uh-huh.
Hay aspectos que no se abordan en este pacto, como están, por ejemplo, la prohibición de la compatibilidad de empleo público y privado para los jefes de servicio, que son los que dirigen los sistemas, los servicios sanitarios dentro de Osakidecha, ¿no? Es decir, no hay empresas que permitan que sus empleados, los que dirigen, los dirigentes, compatibilicen puestos que se contradicen en sus objetivos, ¿no? Es decir, atención a la salud, centrados en el paciente, y por el otro lado, intereses privados, donde se prioriza la ganancia, ¿no? Entonces, esto son aspectos que no se abordan en este pacto, como tampoco cómo evitar las puertas giratorias mediante un control riguroso de los conflictos de intereses, ¿no? Es decir, existe una legislación que generalmente se aplica de una manera muy laxa que permite, como comentábamos anteriormente, que muchos directivos de Osakidecha pasen del sector público al privado e incluso vuelvan del sector privado al sector público, etcétera, etcétera. Entonces, a nuestro entender, falta esto, así como un impulso de cambios legislativos que reviertan a la captura corporativa actual de Osakidecha. Por todo ello, creemos que difícilmente este pacto permitirá terminar con la actual captura corporativa de Osakidecha.
Uh-huh. Pues bueno, duras palabras. Aquí en Suelta la Olla hemos hablado varias veces y hemos hecho varias entrevistas sobre las puertas giratorias y especialmente en sectores como el de sanidad, claro. ¿Puedes profundizar un poco en cómo podría ser esta solución? Hablas de una legislación que se aplica de forma laxa, pero el problema es para ti solamente de la aplicación, de la legislación en sí, porque son casos que por mucho que se pongan en el panorama, en la prensa, no cesan.
Sí, bueno, lógicamente, cuanto más clara y rugosa sea la legislación sobre estos aspectos, menos probable sea que se den este traspaso, a veces, yo diría que en algunos casos bastante bochornoso, entre el paso entre la gestión pública y la gestión privada, e incluso, como decía antes, bueno, pues en algunos casos de ida y vuelta, ¿no? En este documento hay recogidos algunos ejemplos, ¿no?, de esos traslases. Y entonces, yo creo que sí, que se requiere, si la legislación actual no impide estos traslases tan claros entre lo público y lo privado, es decir, estas puertas giratorias, quizás sea necesario plantearse modificarla para que su aplicación sea más rigurosa y realmente se preserven estos casos que como comentaba, pues no son realmente llamativos y bastante, bastante frecuentes, ¿no?
Uh-huh. Pues eskerrik asko por tu presencia en nuestro programa de hoy. No sé si te queda algo que contarnos en el tintero.
Bueno, yo creo que cuando se inicia un proyecto de transformación para recuperar un sistema público como es el caso de Osakidecha, bueno, y no solo de Osakidecha, sino de todo el sistema público de cualquier zona, es importante tener en cuenta varias cosas, ¿no? Un cambio requiere de una financiación importante, ¿no? O sea, los cambios no solo se pueden dar por pura voluntad y por pura legislación, sino que requieren recursos, inversiones, ¿no? Pero, insisto, en en bienes y servicios públicos. De poco nos serviría que hubiese un incremento de inversiones que fuesen a parar nuevamente a manos privadas. Y por otro lado, una serie de medidas más que bueno, pues reflejamos también en este documento, que creemos que son necesarias y que hemos comentado a lo largo de la entrevista.
Uh-huh. Así es. Pues eskerrik asko una vez más. Seguimos en contacto si hubiera alguna actualización o si os apeteciese hacer de aquí a algún tiempo una revisitación. Estaríamos encantados.
De acuerdo. Muchas gracias.
A ti. Un abrazo.
Un abrazo. Agur.
Agur. Yeah.